En Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, aficinéis, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más. Y este último viernes del mes de mayo, el viernes del cierre, donde vamos a hablar de toros. Bueno, vamos a hablar a todos de la siguiente hora con Manu Femenía, que está aquí.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Puerto.
Vamos a hablar mucho de toros, vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de cosas nuevas que están surgiendo fuera del puerto, también se mueve el mundo del toro. Vamos a hablar con toreros que van a sonar en el puerto, vamos a hablar con novilleros que aspiran a mandar en el toreo, y vamos a hablar mucho del puerto. Vamos a escuchar los clarines del puerto. Estamos en época de compás, desde que se ha salido el nuevo empresario hasta la presentación de los carteles, que será en breve. Estamos en época también de escuchar los 1500 carteles que salen en los distintos mentideros. Es una habilidad muy grande de este puerto de María Santísima. No se había dicho todavía quién era la empresa y ya algunos sabían los carteles. ¡Qué habilidad, Dios mío, qué habilidad! Estamos en las 1500 quinielas que se hace si viene fulano o si viene sultano. Estamos en los que no están de acuerdo con el número de festejos que se van a dar. Hay los que no están de acuerdo, que se aglutine todo en dos fines de semana. Hay los que aún soñamos, pero sabemos que es un sueño incumplible en que el puerto tenga 20 festejos. Eso es una utopía hoy en día. Hay los que añoran distintas fechas, pero es libre soñar. Lo que yo creo que nos llega a hacer libre es a decirle a un señor que viene a jugarse su dinero cómo se lo tiene que jugar. Usted tiene que montar esto, usted tiene que dar toro en tal fecha, porque es que en aquella fecha se dio una fecha que mi hijo hizo la comunión, por tanto una fecha significativa, tiene usted que celebrar una festiva, porque es que recuerdo yo que Barrilaros montaba toro aquel día, coincidió la comunión de mi hijo con una corrida toro aquel día y es que tiene usted montar toro para refrendar ese día. Es que tiene usted que hacer, que es fácil es jugar con el de los demás y que difícil es ponerlo en la mesa para entrar en el juego. A los hacedores de carteles, a esos que he dicho al principio, que no sabíamos todavía si era la UTE, Carmelo Tormoción Garzón o Carlos Zúñiga, un circuito torino, quien era el gerente, y ya sabían los carteles. Oye, pero se lo atribuía a cualquiera de las dos empresas. Que las dos empresas traen los mismos carteles, mucha coincidencia, ¿no? A los que van diciendo que si fulano, que si mengano, que si viene esta ganadería, que si viene esta ganadería. Es que a mí me ha dicho Carlos que viene, es que a mí me ha dicho fulano que viene, es que a mí me ha dicho uno que está muy vinculado, que conoce al sobrino del primo, del tío, del cuñado, de la abuela, que, del niño que hizo la comunión el día que barriló montó que haya corrido a toro, que viene fulano. Señores, hay que esperar. Porque el único que sabe lo que viene al puerto se llama Carlos Zúñiga. Ese es el único que sabe realmente qué es lo que viene al puerto. Los demás podemos jugar a hacer carteles. Podemos jugar a inventarnos carteles. Podemos jugar a suponer carteles. Pero lo que no vamos a dar nunca es la tecla con lo que viene. Don Manuel Femenino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Manuel Herrera.
¿Cuántos carteles has hecho tú?
Yo 250 también. Mira, este último que ha dicho es gracioso porque yo recuerdo el año pasado que estaba los carteles a punto de presentarse dos días antes y todavía había dudas en dos carteles, ¿te acuerdas? Que no sabía si venía el torero tal o el torero tal. Fíjate lo difícil que es componer una feria de toros. Que hasta los carteles casi ya calentitos para entrar en la imprenta y todavía el empresario no sabe quién puede venir o quién no. Porque hoy en día tú sabes que la tauromaquia es un negocio muy importante, ya no hablo a nivel eso, y el torero quiere torear con uno, otro con otro, yo este toro no lo quiero, yo este ganadero no, yo aquel no, y el empresario se tiene totalmente que ajustar a eso, o sea, que también el empresario hoy en día se puede decir que es torero fuera de la plaza.
Sí, hombre, hay que torear, y sobre la fecha también, yo creo que había mucha polémica últimamente en el puerto, he escuchado incluso a gente que no son ni aficionados, que no van luego a la plaza, pero
sí, eso es lo peor,
que les gusta la época que estamos viviendo, las semanas que ha coincidido, le gusta jugar con enfangar, digamos, iba a decir otro término, pero bueno, con enfangar el juego.
Sí, pero eso a veces, claro, conlleva una pequeña maldad, porque claro, si tú eres aficionado y, como se decía, el maestro liende, ¿no? De todo sabe,
sí,
no entiende,
y,
pues.
Y enfanga, ¿no? No, es que yo recuerdo que en feria se daba, muy bien, en feria se daba. ¿Cuánta gente había en feria en tus toros?
Uf, una ruina. No, pero aparte hay que acondicionarse a los nuevos tiempos, hombre.
Y yo siempre lo he dicho, tú me has escuchado, hay que pegar pasitos a pasitos, subir los escalones uno a uno, despacito, despacito, y no correr. Llegaremos a los 12 o 13 festejos, llegaremos. Y estaremos aquí para verlos muchos.
Yo creo que sí.
Llegaremos. ¿Es en 2023? No. ¿Es en 2024? No. ¿Es en 2025? No. ¿Será en 2040? Puede.
Sí, o esperemos que antes, pero sí, no, pero sí, en este programa lo hemos dicho varias veces, que las grandes ferias de capitales de provincia, como Granada, Málaga y Córdoba, están peor que el puerto hoy en día, que ya es increíble, eso ya es de loco, pero el puerto es muy taurino, Carlos Zúñiga lleva viniendo y apostando por esta plaza y lógicamente, como tú dices, se juega los cuartos, se juega el dinero. Y el hombre que querría más que dar 20 festejos, porque sería el primer agraciado, pero lamentablemente la tauromaquia está así. Y bueno, ahora hay una nueva hornada de, digamos, de aficionado público que le está volviendo a llenar las plazas y interesándose por el tema taurino. A lo mejor esa es la puerta para que se den más festejos cada vez. Pero claro, eso hay que verlo poco a poco.
Bueno, vamos a saludar al flamante, no nuevo, porque ya viene de 2 años atrás, pero bueno, sí, nuevo empresario de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, don Carlos Zúñiga. Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Manolo? Buenas tardes.
Bienvenida hasta allá a tu casa.
Hombre, muchas gracias por la invitación una vez más y sabes que para mí es un placer hablar con tan buenos aficionados como sois vosotros.
Carlos, 2 años ahora ya de contrato, ya eso da un respiro, ¿no? Poder no centrarte solo en una temporada, sino poder estar ya tu mente trabajando también la de 2024.
Por supuesto, hombre, yo soy una persona que tú me conoces más o menos bien, Manolo, sabes que soy un hombre más bien ambicioso y bueno, pues evidentemente me hubieran gustado que hubieran sido más años, pero contra la administración no podemos ir y contra las leyes menos, y creo que el ayuntamiento ha hecho todo el esfuerzo posible para que lo pudiera sacar por más de una anualidad que todo el mundo estabais demandando, ¿no? A partir de ahí, pues, como tú bien decías, con muchísima ilusión para trabajar por esta temporada un poquito, una vez más contrarreloj, pero para programar la del año que viene con muchísimo más tiempo. Y desde aquí sí te puedo decir que ya estoy hablando con distintos ganaderos para reservar una corrida para el año que viene, la temporada 2024, ¿no?
Carlos, ¿cómo ha sido para ti esta licitación? Llevas 3 años licitando el puerto, 3 años ganando el concurso, pero ¿cómo ha sido esta? Porque cada licitación al final es diferente, ¿no?
Pues mira, Manolo, todos los años ha sido un esfuerzo más, ¿no? La verdad que yo cuando me presenté el primer concurso veníamos de una pandemia, veníamos de una, bueno, no digamos que dudosa gestión del anterior empresario, no me gusta porque yo evidentemente respeto mucho a todo el mundo, sea Juan Reverte, sea Serolo, sea el que sea, yo me preocupo de mí, pero bueno, sí veníamos de una situación un poco, cuanto menos convulsa, ¿no? Y bueno, pues una temporada de mínimos, creo recordar que fueron dos corridas de toros y una de rejones, o dos corridas de toros nada más, y bueno, pues en mi idea, en mi cabeza, en mi foro interno siempre he intentado mejorar lo anterior. Evidentemente no soy ningún Séneca y el prestigio que tiene la Plaza Toros del Puerto no se lo voy a dar yo. Lo único que voy a hacer o voy a intentar hacer es mantenerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que las últimas temporadas habían sido bueno, criticadas por muchos de vosotros y bueno, creo que lo que me llevo de bueno de estos dos últimos años es la unanimidad por parte de todos. Evidentemente, con muchos defectos que intentaré pulir en estos próximos años, pero sobre todo pues con un reconocimiento generalizado de una labor reconocida por un esfuerzo, evidentemente, como el que hemos llevado, ¿no? Me he sentido, como te he dicho en muchas ocasiones, muy reconocido, muy apreciado y muy respetado en esa plaza, por esa afición, y a partir de eso, pues es lo que me ha animado, Manolo, a echar la pata para adelante en este concurso, que me hubiera gustado que hubiera sido, pues, respetando, como yo respeto muchos empresarios que terminan su concurso y se vuelven a su contrato, perdón, y se quieren volver a presentar, pero bueno, todo el mundo es libre de hacer lo que crea conveniente, y en la conciencia de cada uno sabrá y verá lo que ha hecho. Yo solo puedo decir que el esfuerzo económico, como tú bien sabes, Manolo, ha sido brutal una vez más, y espero que con los carteles podamos por lo menos equilibrar el resultado económico, que es ahora mismo, este año 2023, mi mayor reto, ¿no?
Ya, bueno, ya tienes que tener casi planificado todo el 2023. ¿Cómo hace la temporada 2023 en nuestra Plaza Real?
Bueno, pues mira, Manolo, la plaza, la temporada, por decirlo así, el calendario sí que más o menos lo tengo definido. Abriremos, por decirlo así, el año taurino con dos clases prácticas el último fin de semana de julio. No tengo decidido si será viernes y sábado o sábado y domingo, pero será el primer fin de semana de julio. Como todo el mundo sabe, es un poco el cambio de quincena. El año pasado, pues, nos dimos de bruces con dos cartelazos en los que el público no acudió por circunstancias del guión. Y este año vamos a abrir la temporada con, como digo, con dos clases prácticas de seis novillos de seis serales cada una de ellas, ¿no? Y a partir de ahí, la idea es el día 4, viernes, la novillada con picadores. El día 5, corrida toros. El día 6, corrida toros. Y luego jueves, viernes y sábado, 10, 11 y 12, tres corridas de toros. No tengo decidido todavía si serán dos y una de rejones, dos y una mixta, o incluso tres corridas de toros. Esa es la idea al borrador para terminar, como te decía, el día 12, sábado. Esa es la principal idea. Luego, cuando vayamos rematando los carteles, pues a lo mejor nos podemos ir al 12, perdón, al 13 domingo, pero la idea es terminar el sábado 12.
Mi compañero Manu Femenía te dice que hace las preguntas inteligentes. Vamos a ver cómo viene hoy. Te quiere
Eso.
también preguntar algo.
Bueno, don Carlos, primero, enhorabuena por volver a esta, que como ha dicho Manolo, ya a su casa, portuense más. Y mi primera pregunta de inteligencia nada, todo lo contrario. Aludiendo a ese esfuerzo económico que ha hecho la empresa, ¿se puede decir que Carlos Zúñiga está enamorado de la Plaza Real?
Bueno, Manu, creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Gracias por tus palabras y gracias sobre todo por esa definición que me hace fácil la contestación, porque evidentemente es afirmativa, ¿no? Muchas veces a muchos de vosotros, incluso al alcalde o al mismo maestro Galloso, o a la gente que se acerca a darme la enhorabuena por la temporada anterior, exigiéndome lógicamente que este año sea cuanto menos igual o mejor, pues para mí es un halago, ¿no? Porque lo he dicho en muchas ocasiones, evidentemente la maestranza, la maestranza. Madrid es Madrid, he sido empresario de Zaragoza, plaza de primera, pero ser empresario del puerto es diferente, ¿no? Y a mí, para mí es una responsabilidad enorme, porque creo que marca muchísimo el devenir de la temporada. En el verano es santo y seña del taurinismo mundial. y bueno, pues sobre todo por esa afición, que creo que es evidentemente pues una de las más exigentes, una de las más apasionadas, y bueno, para mí hace que cuando me pongo a confeccionar los carteles, Manu, el aspecto económico pasa a segundo plano. Hombre, un empresario tiene siempre que velar porque el equilibrio esté ahí, ¿no? Pero muchas veces me tiro al vacío porque creo que el público del puerto tiene una sensibilidad especial y lo va a captar como tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues, evidentemente estoy muy enamorado de la Plaza de Toros del Puerto y muy enamorado de su afición. Ojalá que el futuro nos depare a todos cosas bonitas y, Dios quiera, podamos seguir muchos años hablando en estos mismos términos que hacemos ahora.
Yo también desde aquí quiero aplaudir la iniciativa de la juventud, del abono joven, pero ¿qué supone eso para una empresa? Eso tiene que ser un esfuerzo brutal, ¿no? Bajar precios para acoplar, digamos, a la juventud y hacer cuenta. Eso debe ser, como digo, un esfuerzo ímprobo, ¿no?
Pues sí, Manu, es un abono con el 50% de descuento. Hombre, las entradas de Sombra del Puerto, no voy a decir yo que sean baratas, tienen unos precios que van en relación a la categoría del espectáculo, pero sí que es cierto que los precios de Sol son baratos y además para el aficionado joven se convierte en mucho más baratos, ¿no? Creo que es un esfuerzo que hay que agradecerle sin duda alguna al ayuntamiento, porque ha premiado en el concurso esa faceta y como tal, pues tanto la anterior, o sea, la empresa competidora como la mía, pues hemos tenido que alcanzar esos puntos con esos descuentos. Pero aunque me hubiera presentado solo, también le puedo decir que no hubiera variado, porque lo que funciona hay que respetarlo y desde luego que son muchos los aficionados jóvenes que quieren ir a ver toros al puerto y evidentemente hay que premiarlos con un abono especial, ¿no? Así que ojalá que sea capaz de hacer unos carteles suficientemente atractivos para que también los jóvenes puedan acercarse una vez más a la temporada, ¿no?
Sí, mire, Carlos, yo ahora voy a hacer un símil taurino. Yo en este caso voy a hacer toro y voy a embestir. Sé que usted me va a dar un capotazo, una larga cambiada. Pero, ¿se espera algún bombazo este año para el puerto?
Bueno, ahora mismo...
Ya me la ha dado por abajo.
No. No, hombre, Manu, te digo que evidentemente tengo muchas cosas habladas y no las tengo rematadas, ¿no? Pero sí que puedo decir que no las tengo rematadas porque yo llamo todas las semanas, desde antes de ser empresario del puerto, durante el concurso, cuando he sido adjudicatario, tanto para el puerto como para, si Dios quiere, Gijón, que el próximo domingo dilucidaremos si finalmente habrá toros este año o no, por las elecciones, y llamo todas las semanas a las puertas de José Tomás, ¿no? Creo que el maestro sería algo especial que pudiera torear este año, y si es en alguna de estas dos plazas, y principalmente en el puerto y en Gijón, pues fíjate, sería para nosotros algo especial. Ahora mismo sería el principal bombazo, pero sí que tengo que decir que si no se lleva a cabo ese bombazo, pues una o más de una figura del toreo doblará, como ha doblado en las últimas ediciones, y sí que tengo que adelantaros y permitirme, por supuesto, la prudencia de que no habrá ganaderías que no han debutado en el puerto. Así que vamos a dar una vuelta de tuerca más y, si Dios quiere, ganaderías de primer nivel, ganaderías que lidian en todas las ferias de España, estarán presentes en el puerto, como estuvo presente el año pasado la Quinta, que no había debutado con corrida de toros de 6 toros en Andalucía, ¿no?
Bueno, pues buena noticia, ya nos da. Te lo iba a preguntar ahora, pero bueno, ya me lo has dicho tú.
La noticia.
Carlos, yo cuando voy a entrevistar siempre a alguien que está muy vinculado al puerto, como estás tú, que como dice Manu, eres portuense ya de adopción, siempre suelo preguntar a distintos aficionados qué te preguntarían, ¿no? Si yo les diera yo el micrófono, ¿qué te preguntaría? Y he rescatado de todas las preguntas que me han pasado estos aficionados, 2 preguntas que, si tú me permites, te las voy a hacer en nombre de ellos.
Claro que sí.
Uno me ha preguntado si este año volverán a ver desafío ganadero en el puerto.
Buena pregunta, Manolo. Buena pregunta, y a día de hoy, con todo el dolor de mi corazón, te tengo que contestar que al 90% no habrá desafío ganadero en el puerto. Es uno de... no me gusta usar esa palabra, ¿no? Pero una de mis medallas, porque creo que el año pasado nos emocionamos muchísimo todos con aquella tarde, todos los aficionados, Creo que fue una tarde preciosa, porque se vieron embestir dos o tres toros de una manera diferente a la que estamos todo el mundo acostumbrado y quizás la gente del puerto menos aún, ¿no? Dos toros de Adolfo Martín creo que fueron para marcar, incluso uno de Cuadri me encantó, pero fue una ruina tremendamente grande para la empresa. Y si la empresa el año pasado no defendió sus números como debía en la Plaza Real, mucha culpa tuvo. Esa corrida que la monté con muchísima ilusión porque, como tú me estás diciendo ahora, Manolo, son muchos los aficionados que la demandan, ¿no? Pero me da pena y tengo que deciros que ahora mismo no la contemplo. Si hubiera un cambio radical en alguno de los carteles, bueno, está ahí con ese 10% que he dicho antes, pero no te puedo engañar y te tengo que decir la verdad. Como digo siempre, no me gusta elucubrar y la realidad es esa.
Otro aficionado, y la última pregunta te voy a hacer en nombre de los aficionados del puerto.
¿Sí?
Me preguntan que está muy interesada la novillada, que es ¿sí? un acierto que haya novillada en el puerto, pero me pregunta si este año va a haber algún debut con caballo en el puerto.
Bueno, pues no lo sé. A día de hoy no lo sé. La idea es, evidentemente, poner algún novillero de la provincia de Cádiz, y si puede ser del puerto, mucho mejor. Pero en principio, no tengo decidido el cartel de la novillada. Creo que hay que mantener jerarquías. Cuando vayamos cerrando a los toreros de arriba, iremos cerrando a los siguientes, a los matadores, y los últimos serán los novilleros. No por desprecio, ni mucho menos, sino porque creo que es la jerarquía que hay que mantener y el toreo también vive mucho de ella, ¿no?
Pues, Carlos, ya para rematar, y dejarte ya pues que decían tus cosas y pensando en el puerto, en esos carteles para el puerto.
Por supuesto.
¿Cuándo más o menos tiene la empresa previsto una sí. presentación de esos carteles?
Pues Manolo, yo quiero en principio presentar los carteles en torno al 20 de junio. Esa es mi idea, ¿eh? Quiero hacer una presentación en el mismo aire que el año pasado, en la Plaza Toros Real, con la presencia de la banda del maestro Dueñas y bueno, pues habrá un pregón taurino más en el aire del primer año cuando se celebró en las bodegas de nuestro amigo
Paco Custodio.
Paco Custodio, perdón, y efectivamente irá un poquito más en esa línea, con un conductor del acto, con un periodista que conducirá el acto y un personaje, una personalidad taurina muy importante que ya está definida, ya está determinada para dar un pregón, ¿no? A partir de ahí, pues, será algo ameno, distendido y que contará con las puertas abiertas para que acuda todo aquel que quiera y se siente orgullosa de unos carteles que creo que van a ser la envidia de todos los aficionados en el verano una vez más, ¿no?
Pues nos quedamos con eso, con ser la envidia un año más, no solo del verano, sino de Andalucía en toros y de las localidades que dan toros en verano, Málaga, Almería, todas estas plazas, Huelva, pues ser el puerto, la capital de todas ellas. Y tenemos un buen capitán de barco, que es Carlos Zúñiga, y un buen navío, que es la Plaza Real. A partir de ahí,
claro que sí.
Los brumetes estamos preparados para remar todos juntos. Tío.
Claro que sí. Bueno, gracias a los micrófonos de Radio Puerto, solamente agradeceros una vez más vuestra cordialidad, vuestro apoyo incondicional y por supuesto, agradecimientos totales al ayuntamiento y principalmente a los aficionados que, repito, y no me gusta dar coba, me exigen muchísimo, porque lo noto, me exigen, pero también tienen el corazón para reconocer los esfuerzos y eso me sirve para no defraudarlos, o por lo menos intentarlo, ¿no?
Pues ahí estamos, Carlos, muchas gracias. Y
gracias, Manolo.
Antes del 20 de octubre volveremos a llamarte a ver si sacamos alguna exclusiva como el año pasado.
Claro que sí.
Gracias, suerte, empresario.
Gracias.
Gracias, Paco. Manolo.
Bueno, qué ganas de eso que haya toro en la Plaza del Puerto.
La verdad que sí.
Bueno, nos vamos a quedar con varias cosas de la Chocal, ¿no?
Cosita, ¿qué te
parece a ti? No hay desafío ganadero al 90% del día de hoy.
Al 90%, no.
La fecha empezamos en julio, el último fin de semana de julio, con las clases prácticas. El año pasado se celebraron a final de agosto o septiembre, es decir, la tónica todo el año. Este año abrirán temporada. Luego 4 de agosto, novillada con caballo. 5 y 6 de agosto, corrida de toro. 10, 11 y 12 y posiblemente 13, que lo dejamos ahí en el aire, celebrarán tres corridatoros o dos corridatoros y una mixta o dos corridatoros y una de rejones. Va a haber novedades ganaderas.
Sí.
Vamos a salir del Zota Caballo Rey, que estamos anclados aquí desde hace muchísimos años.
Importante.
No estos dos años de Carlos Zuña, que hemos ido teniendo novedades, con la pasada la quinta, sino anteriormente había muchas ganaderías fijas en el puerto, que le llaman este año, desde los años 90, años 80, eran ganaderías fijas, y ya pues vamos a traer ganaderías nuevas. Y esas son las novedades que yo creo que nos ha dado Carlos Zúñiga, que yo creo que son muy buenas.
La verdad que sí, de nada aplaudir. Y más el tema ganado, que a mí me encanta, pues fíjate.
Hombre, tú te quedas sin tu duelo.
Bueno, pero mira, gracias a Dios hay toro mucho en toda España, también está la televisión, pero aparte es bueno, como dices, salir del Zota Caballo y Rey da oportunidades nuevas a nuevos ganaderos.
Mira, nosotros siempre hemos estado, Manu, cambiando ya, pegando, como dices, un tincherazo.
Vamos tincherazo por bajo.
A irnos a otro tema. Y el otro día tuvo la puesta de largo la Federación Española de Tauromaquia. Tuvo lugar en Sevilla, en el, sí, hotel, en el Taurino Hotel Melial Colón. Y bueno, pues la cabeza visible de esa Federación Española de Tauromaquia es un matador de toros muy querido aquí en el puerto, que toreó muchísimas veces aquí en el puerto. Tomó la alternativa, fíjate, en Sevilla, con Curro Romero y Rafael de Paula.
Casi nada.
Le cedió el toro cordobés. Y este es el maestro Lucio Sandín. Maestro, muy buenas tardes.
Hola, Manolo, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, muy bien. Afortunadamente bien. Ya os escucho y por lo que escucho veo que vosotros también, de lo cual me alegro.
El maestro está usted trabajando, usted sigue dedicándose a su profesión, no ve que usted se retirara, que es la de óptico, ¿no?
Sí, correcto, efectivamente. Ahí me mantengo.
¿Y pero en Sevilla?
No, en Madrid. En
Madrid, Madrid.
Actualmente en Madrid. He estado durante veintitantos años viviendo en Barcelona, pero hace 4 o 5 años la situación de allí, sobre todo la situación sociopolítica, se me hizo muy incómoda. Y entonces decidí hacer el atillo y regresar a Madrid.
Bueno, cuéntenos ustedes, maestro, ¿qué es esta Federación Española de Tauromaquia?
Bueno, pues es una institución que hizo su presentación, su puesta de largo, el pasado viernes 19 de mayo en Sevilla. Habrá gente que se pregunte que por qué en Sevilla y por qué no en otra ciudad o en otra comunidad autónoma. A ver, los motivos serán varios, porque los homenajeados, todos ellos, creo que en total fueron 17, era por motivos más que sobrados y justificados para recibir el galardón que se les dio. Entre ellos había dos matadores de toros, dos a título póstumo, varios alcaldes, de los alcaldes que de verdad son luchadores y que luchan precisamente por la base de la fiesta, que son los festejos, fundamentalmente los de las novilladas sin caballos, que hacen un esfuerzo ímprobo para que se puedan realizar. Y además, pues yo, bueno, lo he mencionado muchísimas veces cuando estaba en activo. Para mí Sevilla era una plaza, la Real Maestranza, y en sí mismo la ciudad y el campo, esa tierra que era un talismán, y a todos la verdad es que nos hacía ilusión hacer la presentación ese día, ese fue el motivo. ¿En qué consiste esta nueva institución, la federación? Pues consiste en un grupo de personas que creemos que se pueden hacer cosas por el mundo del toro, por el bien general, sin buscar protagonismos de ninguna clase ni beneficios de ninguna clase, sino todo aquel que se quiera sumar, por supuesto con capacidad mental y de esfuerzo para conseguir logros y conseguir hacer cosas que, repito, el objetivo es el bien general de la fiesta, sobre todo en un momento por el que estamos pasando, que no es boyante, y exclusivamente eso, ¿no? Hay varios proyectos. A mí posiblemente el que más me ilusionan todos, ¿no? Pero posiblemente el que más me ilusione es el devolver la fiesta de los toros a Cataluña, y por lo tanto la intención, no directamente porque no somos organizadores taurinos ni empresarios, pero sí el conseguir dar en Cataluña, y vamos a intentar que sea este mismo año, ya estamos en contactos, o sea, con contactos, una corrida de toros. Porque me parece inadmisible que desde que el Constitucional derogó la injusta ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña de la prohibición de toros, nadie se haya movido, y si lo han hecho, al menos que no lo hayan mencionado en el sentido de devolver los toros a Cataluña.
¿Quién? ¿Lucio Zandín es la cabeza visible de momento de esta Federación Española de Tauromaquia? ¿Pero quién está? ¿Quién hay arropando a Lucio Zandín?
A ver, en esto como en todo, no hay nadie imprescindible, pero todo aquel que esté dispuesto a luchar y a trabajar, pues es bienvenido, ¿no? Para mí hay dos personas tremendísimamente importantes, que son Luis Miguel Calvo y Sergio, que además ya llevan una lucha tremenda en este sector también por el bien general y el bien común. Hace ya muchísimo tiempo me hablaron sobre este proyecto, les comenté que una vez que lo tuviera más avanzado, que volveríamos a hablar, y después de varios contactos, pues la verdad es que es algo que me atrae muchísimo, y por lo tanto les dije que en cuanto a mí podían contar totalmente, siempre y cuando, como comentaba y como mencionaba antes, ¿no?, que haya una disposición absoluta para trabajar en pro y en el beneficio de la fiesta que tanto queremos.
Tengo aquí a mi compañero Manu Femenía, que te quiere preguntar, maestro.
Maestro, ¿sí? Primero, enhorabuena por esa gran iniciativa. Y
muchas gracias.
Mi pregunta es, ¿de qué manera un simple aficionado se puede hacer socio a esta federación de tauromaquia?
Sí, bueno, a ver, fue una de las cosas que mencionamos el otro día. Esto no se monta con ningún ánimo de lucro, ni buscando subvenciones millonarias, ¿no? Y la prueba palpable es que existe, para aquel que se quiera asociar, una cuota que es absolutamente simbólica. Cualquiera que sea aficionado, es una cuota de 10 euros anuales. Y los profesionales, que ya tenemos un montón de profesionales que nos están llamando, una cuota de 15 euros anuales. Exclusivamente, ¿eh? O sea, nada más. En el resto, como digo, lo importante, el dinero en la vida es importante en todo, y aquí por supuesto va a hacer falta, pero como nosotros no vamos, como decía, no, ni somos ni pretendemos ser organizadores taurinos, también hay empresarios que se están interesando por esta iniciativa. Y bueno, lo que queremos es que cualquier cosa, cualquier idea que surja de nosotros, el que nos quiera ayudar a llevarla a cabo, pues que le vaya bien y le funcione también, por supuesto.
Maestro, yo ahora mismo quiero hacer una pregunta, no sobre la federación, que, hombre, sí, es barato el precio, es un éxito, evidentemente a través de redes sociales seguramente que se puede hacer socio el que quiera, y sí, y es un éxito, y hace falta, además la Toromaquia, como usted dice, el dinero pues hace falta, nos va a dar para esta empresa, sí, y es un éxito, pero yo a usted, yo soy más joven, ¿no?, y no recuerdo mucho, sí, toreando, me gustaría, sí, montarme en la máquina del tiempo, y ¿qué, sí, toro fue el que usted cuajó más a gusto en su carrera, o uno de ellos?
No, uno de ellos no, sin ninguna duda, que además aprovechando que el fin de semana pasado estuve en Sevilla, fui a ver la cabeza del toro que está en la venta Pazo en Sanlúcar la Mayor. Un toro de Ramón Sánchez que maté en una feria de San Miguel con Rafael de Paula y José Antonio Campuzano, de nombre Gavioto. Ha sido el toro con el que más a gusto he estado y con el que más he disfrutado en mi vida. Gavioto de Ramón Sánchez.
Qué maravilla.
Sí.
Maestro, para finalizar, ha dicho usted antes que la intención ahora mismo, uno de los objetivos es dar toros en Cataluña.
Sí.
Suponemos que no será en la Monumental, sino en qué ciudad estáis pensando que puede ser la que abra de nuevo la tauromaquia en Cataluña.
Bueno, es uno de los temas que estamos viendo, porque claro, en Cataluña ahora mismo hay un problema, que es que las plazas están absolutamente, las plazas de obra, las plazas de toros de obra están absolutamente dejadas. Entendemos que sería complicadísimo, y como digo, por el momento actual de la fiesta, que un empresario no solamente tuviese que afrontar todos los costes de producción de un festejo de estas características en una corrida de toros, sino además el de rehabilitar una plaza. Si pudiésemos conseguir que fuera en una plaza construida de obra, genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Se hace en una plaza portante.
Bueno, pues con eso nos quedamos, maestro. Vamos a dejarle claro usted que siga sí. Usted con su con sus clientes.
Ahí estamos, no vaya a dejar en esa guerra.
Con su lidia.
Y, claro que sí.
Y estaremos siempre en contacto, y si no, siempre el amigo Luis Miguel Carbo siempre está ahí.
Por supuesto.
Que no nos vea.
Lo sé. Oye, Manolo, agradeceros muchísimo vuestro interés, que os hayáis puesto en contacto conmigo, y os mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, maestro, igualmente.
Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.
Bueno, ¿no has visto tú nunca toda la Lucia?
No, bueno, en imágenes.
Vídeo, yo recuerdo algunas tardes tengo yo ahí.
Vídeo, no. Bueno, hay que decir la historia del Manolo para que no la conozca, ¿no? Bueno, tú la sabes mejor que yo.
Sí, lo de óptico sí. Es porque le pegó un toro una cosna en un ojo. Pero uno de los toros que perdió la visión de un ojo, y entonces, pues, en agradecimiento se hizo óptico.
Increíble, ¿eh? Qué superación también.
Sí, hombre, Lucio es una gran persona, y yo he tenido suerte. Y creo que es la segunda vez que yo lo entrevisto. Pero bueno, a través de Luis Miguel Caro, que son como hermanos, hablo mucho de él y me cuenta muchas cosas. Y fíjate que fue un torero que siempre contó con caché. Sí. Porque fíjate la alternativa a tomarla en Sevilla, con Curro, con Paula.
Eso no es fácil.
Bueno, mira, ahí los novilleros, siempre que tenemos nuestro espacio los novilleros, y nos vamos a ir al norte a conocer un novillero del norte. ¿Qué te parece?
Una maravilla. Y más esta tierra, la Pilarica, ¿no?
Vamos a irnos hasta el Pilar, sí. Vamos a irnos hasta cerca de la Basílica del Pilar. Por allí andará Cristiano Torres. Cristiano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, preparando la temporada y muy ilusionado.
Oye, ahora nos vamos a meter en alguna preguntita comprometida, pero tú estuviste el año pasado por Tierra del Sur en el certamen de las escuelas taurinas y lo ganaste, ¿eh?
Sí.
Por tanto, aquí en el sur no eres un desconocido, aquí la gente te conoce.
Sí, hombre, me conocen bastante, sobre todo por la televisión, porque es un ciclo que lo ve bastante gente por Canal Sur, y bueno, la gente me conoce bastante por Andalucía.
Pero para aquel que no te conozca, ¿cómo es? Cristiano Torres, decirle que tú eres, a empezar poniendo un poquito a la gente en circunstancias, tú vienes de Zagas Taurina, tu padre es Ricardo Torres, matador de toros de Zaragoza, y tú eres su hijo. ¿Y cómo es ese concepto de toreo para los que no te recuerden, o para los que haya que recordar, enfriarle la memoria? ¿Cómo es Cristiano Torres?
Pues a mí me gusta siempre entregarme todas las tardes y con la mentalidad de arriesgar al máximo.
Oye, debutaste en San Jorge con caballo.
Sí.
Pero ahí hay una historia con tu debut con caballo que no tiene que haber sido así, ¿no? Que tiene que haber hecho de otra forma, ¿no?
Sí, bueno, a final de la temporada pasada, en la Feria del Pilar, me hubiera gustado mucho tomar el debut con caballos en mi tierra. Pero bueno, creo que no hubo mucha sensibilidad por parte de la empresa, porque no me ofrecieron nada de garantías, y bueno, tuve que debutar este año en San Jorge.
Bueno, y para aparte de eso, yo creo que a ti te hizo una promesa que no te está cumplido, ¿no?
Sí. Sí, me dijeron que en Canal Sur El año pasado cuando estaba participando, que además en el trayecto me pegó una cornada con tres trayectorias, que me iba a debutar con que podía entrar con caballos en el circuito de Andalucía. Y creo que tenía el derecho, pero bueno, este año no me han puesto.
Bueno, eso es lo que pasa cuando promete quien no tiene fuerza en el otro lado. Son dos empresas diferentes, organizan cada cosa y no puede prometer una cosa a alguien que no puede cumplirla. Y eso es lo que te ha pasado. Mira, tengo aquí a mi compañero Manu Femenía que está hoy preguntándome.
Torero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Ya deseando, ¿no? De estar enfrente a la cara del novillo. Mira, tú, obviamente, tu espejo es tu padre, el maestro Ricardo Torres, pero ¿de qué otra fuente te has nutrido tú para el concepto tuyo taurómaco?
Pues, hombre, Roca Rey, Pereira, bueno, me gustan muchísimo todos los, intento aprender de todos, pero bueno, esos serían mis espejos.
Y cuéntame qué diferencia has encontrado tú de pasar a los novillos ya con caballo a los novilladas sin picadores.
Bueno, pues creo que es un animal que embiste mucho más despacio, que tiene, por supuesto, más volumen, y hay que dar mucho más tiempo y hacer las cosas más despacio.
Oye, torero,
Sí.
cuando te dio tu padre solo cuenta de que tú querías ser torero, tú tuviste que sentarte un día en tu casa y decir, mira, que es que yo quiero seguir los pasos de mi padre.
No, yo desde que tengo uso de razón siempre he querido ser torero, pero cuando realmente me marca el compromiso conmigo mismo fue cuando mi padre se cortó la coleta en una feria del Pilar y yo le dije que no se preocupara, que le iba a honrar y que iba a ser figura del torero.
Oye, ¿está tu padre por ahí contigo? Sé, lo sé, ¿no?
No, 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 qué va.
¿No está?
Qué va.
Bueno. Oye, torero.
Sí.
Fechas. ¿Cuándo es la próxima vez que el aficionado puede volver a escuchar el nombre de Ricardo Torres en un cartel?
Cristiano, el 4 de junio en Captius toreé una novillada con caballos en Francia, de Alcurrucén, con Tristán Barros y John Lamote.
Ahora que has mencionado al Curucén, ¿algún encaje especial que te guste torear o toca cualquier palo?
Sí, bueno, todo
Sí, pero hay
lo que
algunos, si te diéramos a elegir, si te torero, ¿qué encaje quieres que te pongamos? ¿Cuál dirías?
me da igual. Yo, a lo que salga, le voy a hacer lo mismo.
Qué bien, Manolo, sostienes raza, ¿eh?
Pues Cristiano, deseamos verte por aquí por el sur lo más pronto
La
posible.
verdad que sí, además merece la
Que te
pena.
quite esa espinita que en el sur no somos todo el mundo igual, ¿eh? No todo el mundo diciendo así, engañando a la gente, ¿no?
Ojalá.
Y bueno, que te quitemos esa espinita y que puedas estar por aquí por el sur. Yo sé que a lo mejor hay algún que otro empresario escuchando y que a lo mejor se pueda acordar de ti para alguna plaza de aquí del sur.
Seguro que sí, muchísimas gracias. Al
Venga,
final,
Torero, muchas gracias.
todo pone cada uno en su sitio. Muchas
La
gracias.
verdad que sí, gracias.
Manu, vamos a intentar contactar con el otro novillero que nos queda. Tenemos dos, pero me vas a permitir, antes de decir luego vamos a dar paso a tu sección,
Sí.
que cuente una anécdota que tengo ganas de contar porque hay 10 años justo de intervalo de una a otra y son curiosas. ¿Tú eres más currista o más paulista?
Yo soy más currista.
Yo soy más paulista.
Sí, a mí a la media altura que toreaba con la muleta de curro del faraón, uf, me pongo los pelos de punta ahora mismo, Manolo.
Mira, pues el 26 de mayo del año 57. Debutaba en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de novillero en el Curro Romero. El cartel de debut de Curro Romero de Sevilla se imprimió esa misma mañana. Curato curioso, se imprimió la misma mañana. Porque deprisa y corriendo, porque en ese cartel no figuraba el nombre de Curro, porque Curro entró sustituyendo
Ah, claro.
a Juan García Mondeño.
Gran torero también.
Por tanto, hacer debut, pero. Fíjate que a los 10 años siguientes, a los 10 años justo, un 26 de mayo de 1967, 10 años justo, a Curro le levantan una sanción de 48.000 pesetas de multa y 2 noches de calabozo y 1 año de inhabilitación, horas después de la tarde del viernes que había hecho el paseillo con Diego Puerto y Paco Camino en las ventas, había cortado 2 orejas a los toros de Benito Escobedo aquel día y salieron a hombros los tres. Pero Curruzas dejó uno que no se negó a matar.
Sí, claro, por eso la sanción.
Por eso la sanción. Bueno.
Increíble. Increíble.
Las cosas del toreo.
Sí.
Vamos a irnos. Creo que dará por Salamanca a lo mejor. Ahora no lo va a confirmar él, pero tiene su rinconcito especial aquí en los barrios, en Cádiz. Novillero José Antonio Valencia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios.
¿En tierra charra o en tierra gaditana?
Gaditana.
Aquí se respira de manera diferente,
¿eh? Sí, totalmente.
Oye, torero, el otro día estuve viéndote en los barrios, ¿eh? Estoy muy cerquita de ti. No te quise saludar porque estaba tú con la atención. Pero estuve, bueno, que vi los dos novillos tuyos junto a tu mozo espada, a tu gente.
Ah, mira, qué bien.
Oye, temporada bonita la que estás viviendo. Después de verte programado novillero, revelación de la temporada en la provincia de Cádiz por la Junta de Andalucía, estás viviendo una bonita temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad. Y sobre todo que a los tiempos que corremos, pues es una... un sueño vivido, porque ya todos sabemos que el tema de las novilladas está muy complicado y bueno, pues estar ya con 6 festejos y 2 festivales, pues es un sueño, ¿no? Y más yo que vengo de fuera.
Hombre, y no solo tener el sotoreado, sino tener en la agenda escrita, no tener la agenda en blanco.
Exactamente.
Ahora, siguiente objetivo, la línea te queda todavía para el mes de julio, antes de la línea vas a algún sitio, ¿no?
Sí, antes de la línea, no te sé decir el pueblo, pero es el 2 de julio, y bueno, pues ya tengo este mes que todo lo que salga pues de sustitución o lo que sea, pues bueno, bienvenido, ¿eh?
Mi compañero Manu Femenía te quiere preguntar.
Torero, buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a definir para que te conozca un poquito menos cómo es tu concepto taurino, ¿no?
Pues bueno, la verdad que mi concepto taurino todavía no, si te soy sincero, no sé definirme yo mismo. A lo mejor los de fuera me definirían mejor que yo, pero sí es verdad que bueno, que lo más importante que tiene que tener un artista, ¿no? O en este caso un torero, pues es siempre pues agradar, ¿no? A la mayoría del público, que es el que nos pone, el que nos quita y que bueno. Es el que sostiene, pues, lo que digamos el espectáculo taurino. Sí, es verdad, pues, que me gusta un torero con mucha, que siempre haya emoción. Y un torero, pues, bueno, con muchas ganas, ¿no? De demostrar que quiero ser torero.
Tú estás aquí, digamos, casi afincado ya, pero también piensas en torear, bueno, en tu tierra o en Sudamérica. ¿También te gustaría ir hacia allá o no?
Pues sí, es torear en mi país, en la cual todavía no he tenido la oportunidad, para mí sería un sueño. Sí, es verdad que bueno, que ahora los objetivos son aquí en España, ¿no? Ya que bueno, que aquí es la cuna del toreo y donde te tienes que hacer figura del toreo siempre tiene que ser en España.
Torero, tú eres un torero de zaga taurina, de una saga importante en Venezuela, como los Valencia, ¿no? Cuéntanos cómo es esa rama tuya del toreo.
Pues bueno, la verdad es que yo siempre, desde que nací, respiré el toreo. Mi padre es matador de toros, mis 4 tíos míos son matadores de toros, mis primos, cuando estaba yo más pequeño, pues veía que ellos empezaban a querer ser toreros, o sea que crecí siempre en un ambiente muy taurino, el cual, pues lo único que se hablaba era siempre de toro. La cual, que bueno, pretendo yo que salió de ahí mi afición, seguramente, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más? Pues sí, el llevarlos a ellos, que soy ahora mismo el único de la familia que está toreando, pues es muy bonito, ¿no? Representarlo y, bueno, tratar siempre de representarlos bien.
Torero, para ir finalizando contigo, te está apoderando Domingo Cirio, ¿no? Que es un banderillero de reconocido prestigio, el charro, y... Sí. Pero llevas mucha gente. Yo te vi el otro día que llevas un equipo muy fuerte, muy importante, que quieren... hacerte las cosas muy bien, ¿no?
Pues sí, la verdad que corro con esa suerte de tener muchísimas personas a mi lado, es importante, ¿no? La cual estoy muy agradecido, como es, hablamos de Mingo Ciro, también está, cabe destacar Dani Duarte, que es un pilar fundamental, ¿no? Para mí. Y pues mis tíos, que también hacen mozos de espada y están a mi lado en todo momento, pues tengo un grupo de personas a la cual me siento muy, muy agradecido y sobre todo arropado con ellos, ¿no? Que así pues las cosas pues me salen mejor.
Bueno, torero, el año pasado inducturaste novillos en Sanlúcar, Estuviste muy bien. Este año ya los barrios, el otro día saliste por la Puerta Grande. Esta provincia, que es como casi tu provincia ya, ¿no? Porque mucho que estás afincado aquí en los barrios, te va a ver pronto por haber toreado por aquí, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que como tú bien dices, llevo aquí en los barrios 7 años exactamente, o sea que imagínate la responsabilidad de torear en mi pueblo, porque lo considero mi pueblo, pues siempre torear por la zona de Cádiz, para mí es mucha responsabilidad, pero sobre todo pues una alegría grande, ya que me siento de aquí. Y pues sí, hasta ahora tenemos la línea, que bueno, que también es de aquí y contento, ¿no? De todas las que salgan de por la provincia de Cádiz, yo para mí es un orgullo, ¿no? Torear en ella.
Pues torero, mucha suerte. Te seguiremos siguiendo, te seguiremos viendo cada vez que podamos. Y seguiremos hablando de ti, de tus triunfos. Y siempre tus micrófonos estarán abiertos para ti.
Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por el apoyo.
Muchas gracias, torero.
Suerte.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno, esta sintonía que suena quiere decir que llega la hora de que Manu Femenía nos cuentes, nos torees, nos indique sus cosas, las cosas del toreo de Manu Femenía.
Bueno, Manolo, pues vamos. Voy a seguir yo también con la anécdota porque hace 2 semanas empecé a decirla, pero el directo es lo que prima. Y algunos que me han visto por la calle me han preguntado y le he dicho, no, no, esperarse para seguir escuchando la radio. Y así termino la anécdota. Vamos a recordarla brevemente. La anécdota está dedicada al Litri Padre. Un día Miguel va al
Litri
Litri.
padre, si no es roce que no me gustaba.
Sí, la verdad que sí. Esto dice, yo no lo he probado, pero eso se decía. Vamos, si cocinaba nada más que la mitad de cómo toreaba, fíjate. Pues dice que un día Miguel Báez Litri toreó una corrida en una ciudad andaluza y estuvo apático y deslucido en extremo. Un espectador de primera fila de barrera bastante grueso le chilló al parecer, casi sin descanso en los 2 toros que le dio el diestro nacido en Gandía. Terminada la corrida y camino del hotel, iba en el automóvil citado Litri y su apoderado don José Flores Camará. Se hallaban sin cruzar palabra alguna sobre las malas corridas de toro. Litri, para romper el incómodo silencio, dijo: Pepe, ¿ha visto usted la que me ha dado el gordo ese sentado en la barrera? Y Camará, muy rápido, como si estuviera deseando decirlo, le contestó al torero: Pues anda, Miguel, que la tarde que le has dado a él, vaya, vaya.
Las cosas de camarada, camarada tiene esas cosas.
Qué máquina. Mira, hoy, el otro día es que escuché, no recuerdo dónde fue, en la tele o algo de eso, y estuve indagando un poco. ¿De dónde provienen las rayas de picar? Y lo que yo he sacado es esto que voy a leer a la audiencia, porque vamos, recordad todo esto es. En la antigüedad no existían rayas que delimitaran la jurisdicción del barilarguero. Se conoce que la primera raya de picar, la más cercana a la barrera, lo ponen los mismos picadores. En este caso era para que el caballo no saliera a los medios y así fuera menos vulnerable a la embestida del toro. Esto se hacía ya cuando había peto, creo.
Cuando había peto.
Esta y la segunda raya la inventa el torero Domingo Ortega
Efectivamente.
y la crea para que el hachado tuviera espacio a la hora de acometer al caballo de picar. Pero si esto es importante porque tanto picadores como maestros, bueno, toreros, siempre nos recuerda que el picador, con su criterio, a la orden del maestro de la cuadrilla, si el toro es manso, puede pasar esos límites para picar al toro y adecuarlo a la lidia, porque últimamente vemos que cuando pisa el caballo la raya parece que es penalti o algo y se forma un guirigay cuando realmente todo es favorable en tauromaquia.
Mira, ¿no te pasó una cosa en la concurso de Jerez? Salió un toro manso que no quería caballo, que salía. Y todo me gustó aficionado porque había que picarlo en las rayas que se hacen para los concursos, ¿no? Bueno, si el toro ya hemos visto que no va a ganar el concurso, que el toro es manso. Y el picado tiene que ir a buscar al toro porque vaya a buscarlo, que tiene que ir a los medios que vaya y lo pica allí. Lo importante es que el toro se pique porque es el beneficio tanto para el toro como para el
Claro,
torero.
pero sé que explicarlo porque muchas veces siempre se limita lo que es público y aficionado. El aficionado, bueno, habla de todo, pero yo siempre veo lo contrario. Por eso el próximo día explicaremos lo que es la carioca también. Y bueno, vamos a seguir.
Como muchas cosas que han inventado, tapar la salida es para el manso, no es para todos los toros.
Claro, si es que la tauromaquia está casi todo inventado. Bueno, cuna. Nos referimos a esta palabra para definir el espacio que hay entre los cuernos del toro. A mayor amplitud, mayor es la cuna. Ligar. Este es un concepto que a mí me encanta en tauromaquia. Es
Y
cuando.
cuando no es tauromaquia.
Sí, bueno, pero por eso he dicho la tauromaquia. Hombre, de la otra manera, yo ya solo tengo ojos para mi niña, pero bueno, lo que no, pues para adelante. Ligar, qué maravilla. Es cuando se ejecutan los pases o suertes sin interrupción aparente. También el toreo parece más puro cuando mayor es la ligazón, sobre todo en las faenas de muleta. O sea que cuando el torero liga, se suele decir que pega más pases, aguanta más en el embroque, está más quieto. Y si echa la pata para adelante, mejor, y va ligando consecutivamente las series al toro. Pues eso es ligar. ¿Nos da tiempo? Sí.
Sí.
Pues seguimos esta vez el libro. Mira, este libro además lo he pedido, todavía no me ha llegado, pero lo he pedido porque voy a explicar por qué. El libro que recomendamos hoy, podemos decir que está recién parido, vamos, está en su neonato. Es de marzo de 2023. Su título es El toro en la palabra. Y su autor, el genial Antonio García Barbeito. La obra es una recopilación de toda su producción taurina en el mundo, en el mismo libro, perdón. La carrera autor se encuentra plasmada en su totalidad, escrita con un gran léxico y una intensa profundidad, pues García Barbeito ha dedicado toda su vida a la tauromaquia. Así que es un libro que aconsejo porque este hombre sabe de toro el evangelio totalmente.
Bueno, decir sobre Madrid, antes de marcharnos, que Miguel de Pereira es un faenón bajo una tremenda tormenta de agua.
Sí, porque en Madrid van agua para hoy y para mañana la mundial. Esperemos que por el domingo no, por Dios.
Pues ha hecho un faenón que al final tiene, se ha emborronado con una pinchazo y una estocada, pero era casi imposible, según me comentan, entrar a matar con un ruedo lleno de charcos y eso. Y ha toreado, ha hecho una faena bajo la lluvia
Sí,
directamente.
además la corrida esta era mixta, era Núñez del Cubillo y
Era
era
con Núñez
Victoriano del
Cubillo,
Río y Toros
Ríos.
de Cortés, que al
Sí, son
final.
los dos hierros de Victoria
Sí,
de Madrid.
pero no, eran 3 y 3 y al final creo que se cayó uno de Núñez del Cubillo en el reconocimiento.
Bueno, y ahora está Talavante, que también está toreando bajo la lluvia. Nosotros nos vamos, nos marchamos, volvemos en el mes de junio y a lo mejor volvemos con novedades o volvemos sin novedades, no sabemos.
Esperemos que con novedades, hombre.
Don Daniel Borne, el control técnico, Manu Femenía, y nos marchamos hasta el mes de junio.